días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 20 de marzo de 2024, y este es el capítulo 2502. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de los muchos problemas que está trayendo macOS 14.4 para algunos usuarios. Qué gusto da cuando tomas una decisión y con el tiempo te das cuenta de que elegiste bien, ¿verdad? Como por ejemplo, hacer un podcast diario. Pues si te pasas a O2 vas a tener esa misma sensación. Elegir bien es elegir O2, la compañía de fibra y móvil que te conecta a la mayor red de fibra para tu casa y tecnología 5G para tu móvil. Para O2, la tranquilidad de sus clientes es lo más importante, por eso nunca te molestarán con llamadas ni te aburrirán con mensajes comerciales. Y si mejoran sus tarifas, lo hacen primero para sus clientes existentes y sin tener que pedirlo. Además, siempre que necesites ayuda tendrás una atención al cliente de calidad. Serás atendido por personas y no por máquinas. En O2 no tendrás sorpresas con la factura. El precio que contratas es definitivo, sin promociones extrañas ni asteriscos. Y sin permanencia, tú eliges el tiempo que quieres estar. Así que recuerda, si quieres estar seguro de que eliges bien, entra en odosonline.es o llama al 1551. Ya verás cómo seguro que me lo agradeces. Se han relatado una serie de problemas con la versión final de macOS 14.4 y ordenadores con procesador Apple Silicon. Si no has actualizado ya, pues pon la oreja, porque a lo mejor te interesa esperar, ¿no? Hablamos de la versión final de macOS 14.4, que en mi MacBook Pro de 16 pulgadas M2 Pro, por cierto, que no sé si he comentado que tengo uno, viene con el número de serie 23E214. Vamos, porque tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco cositas de relativa importancia cada una. No son todas igual de importantes, pero son importantes, sobre todo para haber llegado a una versión final. La que yo creo que es la más gorda. Problemas de conexión con hubs USB y también con puertos USB de los que hay en los monitores. Es que algunos usuarios están experimentando problemas de conectividad con hubs USB y, como digo, también con puertos USB de los que hay en los monitores, que en definitiva no dejan de ser hubs USB, lo que pasa es que están ahí metidos a zurracapote. Como por ejemplo en mi monitor LG de 24 pulgadas, 24, 27, 27 pulgadas, USB-C, se conecta por USB-C al ordenador, de ahí alimenta al ordenador y por ahí coge la imagen, y luego tiene dos puertos USB-A en la parte de atrás y no me funcionan. Es decir, que a mí esto me está pasando. Dicen los reportes que, bueno, por supuesto, ratones, teclados, cualquier cosa que conectes a esos hub USB. En mi caso, como digo, me ocurre con lo único que yo tengo conectado ahí, que es la webcam de Logitech. Veremos, además, si cuando llegue hoy al trabajo, claro, porque el martes es fiesta en Murcia, yo no he trabajado el martes, ayer no trabajé, con lo cual yo actualicé el lunes por la tarde a 14.4, entonces yo no he estado en la oficina con 14.4, yo allí uso un hub, y en ese hub tengo conectada el cargador, tengo conectado el monitor, tengo conectado el cable de red y un cable USB a Lightning por si las moscas, y también el teclado y el trackpad, aunque últimamente la verdad es que estoy usando más el ordenador en abierto. Bueno, como fuere, a ver qué me encuentro hoy cuando llegue a la oficina. Por si las moscas, me voy a llevar un adaptador que tengo de USB-C a cable de red de marca Uni, que ya hablé en su momento muy bien de él, porque el monitor siempre lo puedo conectar directamente al Mac, el cargador también, los puertos USB-C generalmente en el trabajo los tengo disponibles, pero el cable de red, claro, como no me lo conecta el tal, por Wi-Fi no voy mal en la empresa, pero necesito cable de red. Bueno, parece ser que algunos usuarios lo han solucionado cambiando la configuración de seguridad de nuevos accesorios. Ya sabéis que ahora en macOS, cuando conectas algo por USB, te dice, pero sobre la ventana, dice, pero esto lo dejo yo que pase. Vale, pues te tienes que ir a privacidad y seguridad. Dentro de este menú que está en ajustes, hay otro menú que se llama seguridad, y hay que poner la configuración que tengas en preguntar para nuevos accesorios, que ya es como la tenía yo. Lo que he hecho ha sido cambiarla a otra cosa y volverla a poner ahí. Pero nada, ni con eso. La webcam Logitech sigue sin funcionarme. No es ningún drama porque puedo usar el iPhone como webcam. Tengo el chisme que sacó Belkin para monitores en general y la verdad es que me funciona muy bien cuando lo necesito. Así que, bueno, puedo esperar tranquilo a que solucione este problema. Otra historia, impresoras. Y es que la actualización a macOS 14.4 elimina o corrompe drivers de impresión, especialmente los dedicados a imprimir en red, particularmente los de impresoras HP. Es en mi caso, ¿vale? Es decir, yo tengo una impresora HP. HP, espera que te lo leo. A ver. M118DW, que es compatible con AirPrint, que es como imprimimos en casa. Todos imprimimos por AirPrint. Pero esta vez me he escapado. Es decir, aunque las tenía todas, impresora HP e impresión en red, pero me he salvado. Para algunos usuarios que no han tenido tanta suerte como yo, ha funcionado dar acceso total a disco a las aplicaciones de los procesos de impresión. Pero esto ocurre en casos muy concretos, donde ahí salta una aplicación que genera la impresión en red. Luego no es una solución general para todo el mundo y para todos los casos. Bien, ni los desarrolladores escapan de esta. Problemas con Java. Y es que Oracle ha dicho que los usuarios de Apple Silicon que necesitan Java, que mejor que no actualicen a macOS 14.4. Hay un problema que hace que los procesos de Java terminen de forma inesperada y está afectando a todas las versiones de Java, desde Java 8 hasta las versiones beta del JDK 22. No hay soluciones alternativas y dado que no puedes hacer un downgrade en macOS, no puedes bajar de 14.4 a 14.3, al menos de una forma recomendable y fácil, pues si no tienes una copia de seguridad completa del anterior, ¿vale? De estas que se hacen con SuperDuper, etcétera, de todo el sistema, pues estás jodido. Hay mucho más que hablar de estos problemas, pero son movidas de desarrolladores. Es decir, yo lo he leído, no lo he entendido, y para leerte aquí lo que pone el blog fulanito, pues para eso, si tú eres desarrollador, ya te habrás enterado por tus propios hermanos y hermanas y estarás por ahí corriendo como un pollo sin cabeza. Dice la gente de Oracle, subraya, que el problema no estaba presente en las betas y que solo se ha descubierto después de que Apple lanzara la versión final, excusándose ellos, que yo entiendo que no tienen por qué hacerlo tampoco, ¿no? Porque esto es una historia realmente de Apple, pero claro, pues tú sí, tú como Oracle, yo entiendo que tú estás, en cuanto a Apple saca una beta, tú estás ahí testeando en tu laboratorio para asegurar que la gente que usa tus productos pues esté al loro, ¿no? Pero ya avisan ellos de que esto es una cuestión de la versión final, que no estaba en ninguna de las betas. Vamos aquí con otro problema que yo, bueno, pues he calificado de poco importante, pero claro, es que la risa va por barrios. Ya hablamos de inconsistencias en el almacenamiento en iCloud Drive. Cuidado, no echéis a correr ahora mismo, no os levantéis, no cojáis a los niños y arranquéis el coche. Hay problemas en iCloud Drive, pero no hay problemas de pérdida de archivos, aunque sí parte de ellos. No parte de vuestros archivos, sino parte de cada archivo. Me explico. Las aplicaciones de Apple, y no sé si otra, no sé si es algo que está abierto a cualquier otra aplicación que use el SDK disponible o la API disponible, tienen la posibilidad de guardar versiones de los archivos. Si lo guardamos en un volumen formateado APFS. Yo creo que también valdrá con volúmenes formateados en los anteriores formatos de Apple, creo, pero no lo sé, no lo tengo claro porque no he seguido mucho el tema. Yo sé que, por ejemplo, si tú tenías documentos de Pages guardados en un disco externo y ese disco externo lo tenías formateado en NFTS o en FAT32 para poder usarlo también en Windows, pues ahí esos documentos no podían tener versiones, al igual que tampoco podías tener ahí bibliotecas de iMovie. Hay muchas cosas, históricamente estoy hablando, relativas a las aplicaciones de Apple y a cosas que hacen sus archivos que solo funcionan si el volumen está formateado en el formato de Apple. En estos momentos el formato es APFS, así que yo supongo que las versiones tienen que funcionar en formato APFS. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, abres un documento de Keynote y puedes navegar por sus versiones anteriores en una interfaz muy parecida a la de Time Machine. Puedes incluso, navegando estas versiones anteriores, encontrar ese texto que has borrado erróneamente, copiarlo, o sea, ni siquiera tienes que restaurar la versión, sustituir tu versión actual por la anterior, ni siquiera tienes que sustituirla como una copia, no, directamente navegas hasta donde estaba el texto que borraste, lo seleccionas en esa interfaz, comando C, te vas a tu versión actual y lo pegas. Una auténtica maravilla. A mí me ha salvado en varias ocasiones de problemas cuando yo preparaba los programas de los conciertos del coro. Una tarea que espero volver a recuperar dentro de poco. ¿Vale? Y lo recuerdo mucho, o sea, es casi la única ocasión en la que he usado las versiones de los archivos. Me dirás, bueno, pero eso es lo mismo que Time Machine. Es lo mismo, pero no es igual. Porque aquí hablamos de cada versión guardada. Y en Time Machine, pues las copias se hacen pues cuando se hacen, pero no en cada versión. Es decir, se va replicando el sistema, pero si tú tienes... imagínate, hay 7 veces que le has dado a guardar a tu Keynote, a tu documento de Keynote con cambios, lo mismo en Time Machine hay 3, pero en Keynote están las 7, y eso es muy, muy interesante. Bueno, el caso es que algunos usuarios han comprobado que han perdido las versiones de sus documentos, por eso decía que no pierdes el archivo, pero pierdes parte de ese archivo, ¿vale? Este problema ocurre si tienes tu archivo guardado en una carpeta del disco duro que se sincroniza con iCloud y si tienes activada la opción de optimizar almacenamiento en el Mac. ¿Esto qué es? Pues es esa opción que yo creo que Mac OS la tiene por defecto, que lo que hace es borrar la copia local de archivos que están en iCloud Drive para generar espacio disponible en el equipo. Cuando tú quieres abrir ese archivo, el archivo se descarga automáticamente, en ocasiones casi que ni te enteras, pero no están físicamente en tu ordenador, ¿no? Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dos opciones. La primera, coger estos archivos y llevártelos a una carpeta de tu ordenador que no esté sincronizada con iCloud Drive o, en su defecto, desactivar la optimización de almacenamiento del Mac. Yo, todos mis documentos de Numbers, de Keynote, de Pages, todos están en las carpetas propias que le crea la aplicación dentro de iCloud Drive y allí se van a quedar. Es decir, acabo de decir de un caso personal en el cual las versiones me han salvado el culo, ¿vale? Pero yo no uso documentos de Numbers, Keynote y Pages en mi día a día. Con lo cual, bueno, pues de Numbers sí. Yo tengo en Numbers algunas hojas de cálculo relativas a datos de Milcar FM, pero yo lo que hago es que llego allí y actualizo el número de suscriptores de Weekly, MRR de Weekly, número de suscriptores del Daily Premium, o sea, todo ese tipo de cosas. No, es que no voy a rechazar versiones, pero nunca he navegado hacia atrás en una versión en mi vida, más que cuando hacía los programas y de pronto pues llegaba y decía, pero vamos a ver si yo he escrito las notas al programa. O sea, claro, mi problema era de texto que yo había creado y que estaba solo ahí. En el programa de hoy vamos a interpretar este responsorio de tinieblas de Carlo Gesualdo, un compositor atormentado. Todo eso era un texto único y de pronto entra y no está. ¿Qué ha pasado? Pues lo típico. Ha seleccionado la tal espacio, todo ha volado y lo has perdido. Pero yo no me voy a correr. Yo tengo 14.4, ¿eh? Pero yo no voy a salir corriendo ahora mismo a ver si está la versión o no, porque en mi caso no es un problema, pero evidentemente yo no soy todo el mundo. Así que este tema es también bastante preocupante para la gente que sí está trabajando todos los días y que confía en que hay unas versiones ahí que en un momento dado le pueden salvar el culo. El último problema es súper específico, ¿vale? Es un problema con el gestor de licencias de plugins de audio de la marca Pace. Esa marca tiene una aplicación para gestionar las licencias de los plugins de audio que se llama iLock, I-latina L-O-K. Eso es desgraciadamente habitual en el mundo de los plugins de audio y de las unidades de audio. Yo uso algunas y tengo algunas y tal, y no es una cosa que tú pagas tu licencia y te la descargas. No, tienes un software odioso, ahí va la licencia. Bueno, es una cosa horrible, pero bueno, hay que vivir con ello. Y esta que por cierto, yo tenía productos de iLock que se gestionan con iLock, pero he visto que aquí en el Mac este no tengo ninguno instalado, así que ninguno de los plugins que uso habitualmente debe tener ese tipo de licencia, lo cual agradezco. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo solucionamos este problema de, pues evidentemente, de profesionales del audio, ¿no? De gente que usa Logic o incluso Hindenburg, o sea, cualquier aplicación que pueda usar plugins de audio, pues puede tener este problema. ¿Qué es lo que haces para solucionarlo? Pues botón derecho sobre la aplicación iLock y le dices que tiene que funcionar bajo Rosetta, es decir, simulando que fuera una aplicación Intel que quiere correr en Apple Silicon. Y lo mismo haces con tu aplicación. Es decir, si usas Hindenburg, si estás usando Logic o si estás usando Audition o lo que sea, también botón derecho y decirle que se ejecute bajo Rosetta hasta que resuelven todo, hasta que resuelvan todos estos problemas. Sinceramente espero que este podcast se quede desactualizado lo antes posible y que para cuando lo escuches esto ya sea un problema del pasado y puedas actualizar con seguridad a macOS 14.4.1, por ejemplo. Espero tus comentarios en Mastodon, @Emilcar, @Emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Recuerda, si quieres estar seguro de que eliges bien, entra en o2online.es o llama al 1551. Ya verás como seguro que me lo agradeces. Que tengas un estupendo día, un saludo y hasta mañana.